Bien, arrancamos a la mañana con entrevistas. En este caso tenemos invitados. Ha venido acá a acompañarnos un ratito en el piso. Estamos con Diego Figueroa, presidente del PRO. Diego, muy buenos días. ¿Cómo está usted?
Buenos días. ¿Cómo estás vos?
A ver, ahí no sé si me estás, te lo estoy escuchando. A ver, Diego.
Muy buenos días.
Ahí sí. Soy yo, no es usted. Bueno. Primero que nada, la pregunta obligada tiene que ser esto, el análisis, ¿no?, que podemos hacer en relación a lo que ha pasado en la jornada de anoche, digamos, presentación presupuesto 2025 ya.
Tal cual, de una presentación histórica para los argentinos, en razón de que la obligatoriedad está establecida para el Ministerio de Economía hacer la presentación del presupuesto, que es una propuesta de los ingresos y los gastos de los argentinos ante el Congreso de la Nación, a los fines de tener por lo menos una hoja de ruta de cómo va a ser el andamiaje de la Argentina para el 2025. Y bueno, en ese sentido, el presidente de la Nación, en su condición de economista, él mismo lo manifestó así, creyó oportuno que era un ámbito donde podía hablar los argentinos sobre, bueno, la herencia recibida que muchas veces nos ha contado cómo estaba, pero hoy ya contándonos específicamente qué es lo que estábamos haciendo en estos 9 meses de gobierno y qué es lo que esperamos para el 2025, 2026 y 2027 hasta finalizar por lo menos su primer mandato. En ese sentido, creo que el presidente ha sido muy claro en que el déficit cero es innegociable y que este presupuesto, más que contemplar gastos, es una suma de restricciones a los fines de que la Argentina comience a operar con lo que evidentemente tiene, que no es más ni menos que lo que importa, que son sus gastos, contra lo que exporta, que son sus ingresos.
Bueno, y tiene que ver también con esto que ha venido pasando y que ha sido la discusión de estos últimos días, ¿no? La movilidad jubilatoria, la ley para las universidades, digo, ha dicho ya la vamos a vetar, no se va a permitir nada, ¿no?, que genere un gasto al Estado.
Ahí hay una contradicción de la clase política que no está gobernando hoy la Argentina, que es la que se ha pasado la pelota del poder hace por lo menos 30 años. Y es que detrás de causas nobles han intentado de alguna manera perjudicar la gran batalla y el gran triunfo que está teniendo este gobierno, que es respecto a lo que hablábamos del déficit cero. Y en este sentido, esto lo enmarco en que estas causas nobles que ha llevado la oposición como una propuesta casi absoluta en el Congreso, ahí mismo el presidente lo decía ayer, siempre este tipo de leyes donde tiene un consenso político casi absoluto generalmente son malas y perjudiciales para el país. Y esto tiene que ver con que en estas dos propuestas legislativas, una ya vetada y la otra en vías a vetarse, no contempla los gastos que hay que reducir o de dónde van a salir esos ingresos para cubrir ese remanente. Digamos, la Argentina hoy funciona, y siempre es bueno en las cuestiones económicas dar ejemplos, con 100 pesos y puede gastar 100 pesos. Si le vamos a adherir 10 pesos más de gasto, deberíamos ponerle 10 pesos más en la parte de los ingresos. Y eso no está establecido en la legislación. Entonces, era algo que podían hacer desde el Congreso, pero claro, eso generaba un costo adicional a los representantes legislativos que después tienen que venir a sus provincias y explicarle a la ciudadanía por qué hay que subirle impuestos para pagar esos créditos, porque, insistimos, si el balance de ingresos y de deuda que tiene un país están de alguna manera fijos en la Argentina desde hace muchísimo tiempo porque somos un país que no crece, entonces, si no lo vamos a generar por crecimiento productivo, es decir, sembrar más soja, producir más autos, generar más carbonato de litio, sí, más petróleo, más GNL, si no vamos a hacer eso de una manera que nos genere más ingresos para mejorar la calidad de vida, de alguna manera entonces tenemos que decir de dónde vamos a recortar esos gastos para cubrir esos nuevos ingresos que son la mejora salarial para los jubilados, la mejora de ingresos para los jubilados y la mejora salarial para los universitarios. Y así con muchos otros temas que seguramente van a venir, en donde los representantes legislativos, tanto en Cámara de Diputados como en Senadores, van a seguir avanzando sobre estas causas nobles en contra del gobierno nacional para desestabilizarlo, porque no es más ni menos que eso. Porque en definitiva, el presidente no está diciendo que es injusto que los jubilados cobren más, ni que es injusto que las universidades tengan que tener un mayor presupuesto. Lo que está diciendo es, así como me dicen que gaste más en esto, dígame de dónde lo saco. Yo no lo veo, no veo dónde está el dinero para poder, poder remunerar ese costo. Dígamelo ustedes, asuman ustedes ese costo político, que es a esa ley que determina un gasto, determinar cuáles son los ingresos con cuáles solventarlo. Bueno, no lo quieren hacer.
Ahora, costos políticos, ¿no? En el caso de las jubilaciones, la mayoría del cuerpo, salvo algunos legisladores del PRO, porque algunos legisladores del PRO también acompañaron este proceso de la ley, ya cuando se vetó, en definitiva salieron todos a decir, bueno, sí, tiene razón el presidente. Pero en estos procesos, el radicalismo ha tomado un papel como que juega por un lado y para el otro. Como que no hay una definición concreta, porque en un principio acompañan los procesos, acompañan los proyectos, y después cuando se tiene que votar, también acompañan el veto.
Bueno, fíjese lo que dice Emiliano Giacobetti, que el presidente, al haber instrumentado a través de la ley base la quita del impuesto a los bienes personales para los ricos, hace que desprecie de alguna manera a los universitarios. ¿Por qué no pidió directamente, como legislador, en esa nueva ley para poder mejorar el presupuesto de las universidades, que se reincorpore? ¿Lo hubieran pedido? ¿Podían hacerlo? Sí, sí, podían hacerlo, por ley. Toda cuestión presupuestaria, o sea, tributaria, se hace por ley. ¿Por qué no lo hicieron a partir de ahí? Entonces, a ver, incluso en el gobierno mismo de nuestro, de Cambiemos, sucedía que la inflación bajaba, nosotros teníamos nuestra base monetaria dura, que es la impresión de billetes frenada, pero tenías la endógena, que era por los pasivos remunerados, generando más pesos para poder cubrirlos. Esos pesos van a algún lado, y el único lado que van a ir es al sistema financiero argentino. No salen a Paraguay, a Irlanda, no puedes hacer absolutamente más nada con esos pesos que volcarlos al mercado argentino. Y generan inflación. Esas son las canillas de las que nos habla el presidente, de emisión secundaria. Claro. Que hoy en la Argentina está encerrada, ni siquiera el Estado Nacional hoy está imprimiendo billetes para comprar divisas, que es una cosa que los tenedores de bonos le están criticando. ¿Por qué? Porque dice, vos estás dejando de comprar divisas que hoy se están ofertando en el mercado a través de lo que tiene que ver con el blanqueo o mejoras en las condiciones de exportación a través del dólar blend. Entonces vos estás restringiendo esa posibilidad para no generar más inflación, pero porque la batalla que entiende el presidente, que es fundamental para los argentinos, es frenar y disminuir la inflación hasta que lleguemos a un punto de equilibrio con el crawling peg del 2% de la devaluación que tiene el Estado, y de ahí empezar a reducirla. Entonces, si no vamos a generar más dinero, ¿de dónde va a salir ese recurso? El kirchnerismo como algunos miembros del ex Cambiemos están dispuestos a que el Banco Central siga imprimiendo billetes para costear esos gastos. Y eso es lo que genera inflación. Nosotros le aumentamos los jubilados o aumentamos el presupuesto de las universidades a través de inflación, lo pagamos en el supermercado todos los argentinos.
Exactamente. Diego, ahora, ¿cómo se avanza en este cuadro político, ¿no? Porque presupuesto 2025, venimos con un presupuesto 2024 reconducido del presupuesto 2023. Digamos, de no aprobarse en el Congreso, el contexto económico, el contexto social es absolutamente diferente en el 2023. Gobernar con un presupuesto 2023 creo que va a ser bastante complejo para el presidente, ¿no?
Va a ser una irresponsabilidad, y lo digo va a ser porque lamentablemente descreo de que los legisladores estén a la altura de las circunstancias y entiendan que un presupuesto restrictivo es lo que nosotros necesitamos para el 2025. Y a mí me parece que van a hacer todo lo posible para poder voltearle esa ley, que en definitiva la que se los voltean es a los argentinos, porque el presidente de la nación no es más que uno más de nosotros. No es para él el dinero. De hecho, él lo que más quiere, y evidentemente lo demuestra con cada una de sus acciones de gobierno, es quitarle posibilidades al Estado para intervenir económicamente en lo que es la vida de los argentinos. Mientras menos tenga posibilidades el Estado de interferir, es lo mejor. Y eso es lo que está pidiendo al Congreso, que se le aprueben este presupuesto. Yo espero que los legisladores de Catamarca pongan un poquito de voluntad en este sentido y entiendan que los principales perjudicados son los catamarqueños. Ya han votado en conjunto la mejora de ingresos para los jubilados, ya han votado los tres en conjunto el tema de universitario. Entonces sí, yo sí entiendo ahí que hay que dejar la política de lado y pensar en el país. O sea, una vez por todas empecemos a pensar en el país.
Ese es el papel de los legisladores. Ahora, ¿qué van a tener que hacer los gobernadores, no? Porque el presidente se refirió a los gobernadores, dice, nosotros ya hemos cumplido nuestra parte del acuerdo, ahora faltan ustedes.
60 mil millones de dólares le pidió de esfuerzo. Sí. Y les dijo más o menos en términos claros que todos los esfuerzos que hace la nación, que sean contrarrestados con aumento de tasas municipales o impuestos provinciales, van a ser lo que primeros desangren en la ira y la bronca de los argentinos, en cada uno de los municipios, en cada una de las provincias. Ya hoy hay muchos intendentes, incluso locales, que están protestando porque no van a poder incluir las tasas municipales dentro de los servicios públicos. Sí. A ver, si la gente no puede pagar la luz, una gran parte de eso, o por lo menos el 33% de eso, es porque se lo lleva la provincia y se lo lleva el municipio. A ver, no estoy en contra de que se paguen los impuestos y los servicios, pero vean las formas alternativas de cobrarlos. ¿Por qué? Porque las tasas tienen como contraprestación un servicio. Entonces la gente va a valorar, hay barrido, hay alumbrado público, pasa el basurero, la plaza está en condiciones, las veredas están en condiciones, el asfalto está en condiciones, hacen el rebacheo. Entonces ahí pasan a juzgarse todo lo que tiene que ver con la política de gestión de los municipios, de la provincia. Cobrarlo en la tasa, pero demostrarle a la gente que das ese servicio.
Hoy el gobierno está planteando, el gobierno provincial, ¿no? Está planteando este acuerdo fiscal con los municipios del interior que no venían cobrando impuestos a través de un ente único que es el gobierno. Digamos, ¿cómo se entiende? Por un lado buscamos, el gobierno nacional viene planteando una cosa y por otro lado el gobierno acciona para que vaya pasando, en este caso, el cobro de impuestos en el interior. ¿Qué entendemos de esto?
Que el gobierno de la provincia de Catamarca está acostumbrado a gobernar con plata. Por eso nosotros tenemos un gobernador que es constantemente oficialista a nivel nacional. No importa qué signo de político gobierne, lo que importa es la plata, es la caja. Entonces, cuando ha visto que hay un presidente que no le interesa ni siquiera saludarlo, se ve disminuido en sus condiciones de gobernante con dinero que proveniente de la nación en los ATN. Ha visto todo eso recortado y lo que está buscando es recaudar vía municipios, en este caso, violando lo que entendemos una autonomía municipal, independientemente de que haya municipios que no los están cobrando los servicios, porque evidentemente esas tasas serían de alguna manera ilegítimas porque no se brindan los servicios. Si nosotros recorremos el interior, no conozco, pero es similar a los videos que vemos de Afganistán en algunos casos. Entonces, viviendo sobre esas condiciones, algunas infrahumanas, pedirle un mayor esfuerzo tributario a gente que ni siquiera debe cobrar los salarios mínimos para poder sobrevivir, me parece no solo una irresponsabilidad, sino un acto inhumano por parte de un gobierno provincial desesperado por recaudar para poder seguir haciendo política.
¿Qué se espera para este año, no? Digamos, ya estamos terminando lo que es el 2024. El año que viene es un año netamente político, más allá que las elecciones en Catamarca sean en marzo o sean en octubre. Independientemente de eso, el trabajo político se empieza a hacer y me imagino que los encuentros, los acuerdos ya se empiezan a buscar, ¿no? ¿Con quién pienso más o menos parecido? ¿Qué es lo que está pasando en el círculo que está dentro de la legislatura, que por ahí son los políticos más visibles, los que están en estos cargos, ¿no?
Tal cual, la legislatura no deja de ser el catalizador político o el disparador político de las ideas que se puedan tener para Catamarca. Creo, bueno, ahora que con el ingreso de la libertad avanza al recinto y que de alguna manera ellos intentan replicar la idiosincrasia del presidente de la nación, hay algunas pinceladas de cambio de idea y de rumbo, porque Si hoy nos fijamos en el contexto o cómo quedó conformado el cuerpo legislativo, no hay mucha diferencia entre opositores y
porque en realidad Juntos por el Cambio es el que termina perdiendo las bancas que después recupera, podemos decir recupera la Libertad Avanza. Por la oposición me refiero, ¿no?
Y bueno, entonces ahí te lo está diciendo. Entonces existiría una oposición que son los libertarios y un status quo en el resto, que es la misma simbiosis de siempre, es hacer algunos gestos de oposición en algunos momentos como para tener algún tipo o de rédito político o algún rédito funcional, que son algunos índices del gobierno provincial o municipal alguna prebenda en ese sentido. Yo creo que estén los libertarios le suma bastante al andamiaje legislativo, en el sentido de que si no quedarían todos expuestos a seguir el lineamiento del gobernador, como pasó con múltiples casos. Uno de ellos es el avance que ha tenido este gobierno provincial, que fue una continuidad de Lucía Corpazzi con respecto al Poder Judicial. Hoy hay algunas voces que algo dicen de algunos tipos de situaciones, pero en detrimento de eso, durante 8 años han venido votándoles a favor de las inequidades que se han hecho en múltiples ámbitos del sistema judicial, y ese es el sistema jurídico que nosotros hoy tenemos y la representación jurídica que tenemos en la provincia en ese sentido.
Una cosa es lo que pasa en la Cámara de Diputados y otra cosa muy diferente lo que pasa en la Cámara de Senadores, más allá de que en las dos el oficialismo tiene amplia mayoría. ¿Usted cree que se puede llegar a romper esta mayoría oficialista del gobierno provincial en estas próximas legislativas? ¿Se puede ver un gesto, o por lo menos en la Cámara de Senadores, incrementar algún senador del PLO, de la Unión Cívica Radical, de la Libertad Avanza, como para ir equiparando lo que son las discusiones que se tendrían que dar legislativo y lo que es el Ejecutivo, pero en realidad es como una sola cuestión, por la mayoría, digo, ¿no?
Totalmente. Y la respuesta fácil que podría darle a alguien que no esté en la política sería decirle un absoluto y rotundo no, porque si venimos diciendo que los opositores, los oficialistas actúan igual, la gente diría, ¿para qué votar una mala copia si con la copia original tengo esto? Entonces, quienes hacemos política intentando darle un trasfondo de cambio al escenario político catamarqueño, seguimos insistiendo en que los catamarqueños vean otra posibilidad, vean a subirse al contexto de la Argentina. Muchas veces vemos grandes cambios a nivel nacional que los catamarqueños lo vemos por televisión y todo sigue siendo exactamente igual. Una de esas cosas es lo que estamos hablando de los pueblos del interior, que siguen siendo la misma copia de o postales de los 80 y los 90, con árboles un poquito más grandes o algunos que han desaparecido. Pero en sí, la infraestructura edilicia del interior es exactamente la misma, y eso corresponde a un status quo de la sociedad en sí. Porque no ven las alternativas opositorias una posibilidad de cambio real, entonces siguen votando exactamente lo mismo, en virtud de que votar otra cosa tal vez salga peor. Entonces nosotros ahí creemos que tenemos una gran oportunidad, de quienes nos consideramos opositores y creemos que podemos hacer algo distinto para Catamarca, avanzar con nuestra oferta electoral el año que viene, para que en definitiva los catamarqueños nos vean como un cambio potable, teniendo las actitudes correspondientes en años incluso no electorales como es este, en donde no hacer estas prebendas que hacen que el electorado se confunda en el cuarto oscuro o directamente siga votando la sábana azul.
En este caso, si fuera necesario, porque Juntos por el Cambio ya no funcionó, se vio en la última elección, no funcionó como oferta electoral, la gente no los eligió. ¿Cuál va a ser la alternativa pensando en lo que también viene pasando a nivel nacional?
Yo creo que no funcionó, nunca funcionó. 5 elecciones consecutivas venimos perdiendo, sí. Y cada vez perdíamos peor, hasta esta última, terminar detrás del voto en blanco en el cuarto lugar. Las representaciones legislativas que nosotros tenemos a nivel nacional nos lo ha dado la ley. El sistema DOND o la constitución, donde dice, bueno, la primer mayoría se lleva 2 y el segundo elector se lleva el tercero. Pero es producto de la derrota, no es producto de un triunfo. No tenés la legitimidad de haber ganado una elección.
No es porque la gente me votó, como se dice a veces.
Totalmente. Entonces creo que eso te condiciona mucho en cómo desenvolverte. Y peor aún, si cuando vas al Congreso de la Nación te pegas al gobierno provincial para los chanchullos del gobierno provincial. Estamos diciéndolo justamente, esta reforma universitaria lo único que hace es traerle problemas al gobierno nacional, que ha estado constantemente en contra de arruinarle la vida a los argentinos con el impuesto inflacionario, produciendo de vuelta la reimpresión de dinero a través del Banco Central. Bueno, los tres legisladores de Catamarca se han sumado a votar a favor de perjudicar las arcas nacionales. Entonces, tanto los que ganaron como los que perdieron están en contra de los intereses de los argentinos. Nosotros lo que tenemos que hacer como oposición es demostrarle que hay una forma distinta a los catamarqueños de ejercer el poder, que no tiene que ver mucho con a ver, yo lo digo ya en términos muy tajantes para que se entienda. No pasa por sacarse fotos con la típica foto con Doña Rosa o la visita al barrio tal y decir, sí, bueno, somos militantes políticos, nos hemos embarrado. Llega un punto que necesitas condiciones para ocupar un lugar, que es no necesariamente tener un título universitario, pero tener algunas condiciones, por lo menos de la información general de lo que está pasando en el país, en la provincia, en cada uno de los municipios, para ir a la legislatura y hacer un papel por lo menos decoroso. Sí. Debería ser otra cosa, porque es un lugar funcional, demasiado técnico y demasiado relevante para la vida de los argentinos como para que vaya cualquier improvisado. Entonces, no es juntarse con TikToker o buscar al influencer o al deportista o al músico de turno, al más famoso del momento. Porque va y lo sentás en una banca legislativa a que haga un papelón producto de que no sabe lo que hay que hacer. Entonces hay que hacer algo un poquito más inteligente. No estoy buscando la aristocracia, que no se malentienda, pero sí nutrir una lista de diputados, de concejales, del volumen político, pero también de las capacidades técnicas para poder emprender ese lugar, ¿sí? Porque nosotros justamente estamos diciendo, a veces el deplorable rol que hace la legislatura de Catamarca en ambas cámaras, mucho es producto de que no se sabe lo que se hace.
Diego, muchas gracias.
Por favor, a ustedes, muchas gracias.
Muy bien, acá el presidente del PRO, Diego Figueroa, acompañándonos en el Café de las 8.
Hola, buen día. ¿Tomamos un café?